Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. La coyuntura actual contada a través de la mirada universitaria. Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Hola, soy Ismael Viñoli y este es otro episodio de Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio UDELAR,
Instagram,
Uniradio UDELAR.
La epidemia del COVID-19 sacudió al mundo y sus medidas preventivas se ven acompañadas por una serie de aspectos psicosociales que es indispensable atender. Por eso, docentes de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República han estado aportando sus distintas miradas e investigaciones sobre temas vinculados al entorno familiar y a la autoorganización. En este sentido, el equipo de Uniradio dialogó con la docente e investigadora del Instituto de Psicología Social, la magíster Cecilia Marota. Sus estudios abordan temáticas vinculadas a la familia y a sus transformaciones en la contemporaneidad. Y pensando en las familias que últimamente pasan más tiempo juntas, nos preguntamos cómo se sobrelleva la convivencia en tiempos donde prima el miedo y la incertidumbre. Marota nos responde.
Primero se me ocurría pensar que algo de la pregunta tiene una amplitud difícil para poder generalizar, ¿no? Sobre todo pensando en que las familias son distintas, las convivencias son distintas y que siempre es un desafío y una aventura la convivencia con otros en familia, ¿no? Y que sobre todo, bueno, vamos a hacer referencia a una convivencia entendida como una cotidianeidad que se comparte en un mismo espacio, que puede ser la casa, el barrio, la ciudad, y cómo, claro, cada una de estas circunstancias va a hacer que las convivencias sean distintas. En términos generales también pensaba que, bueno, hay algo de una vida cotidiana que es la que se desarrolla muchas veces de forma imperceptible, ¿no? Que se repite y que no siempre es pensada por quienes la llevamos adelante. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa en tiempos de miedos e incertidumbres como el que estamos viviendo o el que venimos viviendo a partir de lo que fueron esos días del 13, 14, 15 de marzo del 2020? Y ahí, bueno, esto de los días también tiene que ver con horas, con pocas horas en las que todo se vio alterado, ¿no? Algo de la alteración y del impacto que tiene la alteración tiene que ver con esto del poco tiempo en el que se producen los cambios, ¿no? Y los recursos con los que también disponemos, que son recursos de distinto tipo, ¿no? Recursos afectivos, recursos mentales, recursos económicos, recursos sociales, que son los que hacen que se pueda sobrellevar de modo distinto también las circunstancias, ¿no? Donde lo que sí es claro es que lo individual y lo social están indisolublemente ligados. No se puede pensar nada de todo esto que acontece si no es en ese doble juego de pensar que las personas estamos como en esa doble composición, digamos, ¿no? Lo que me pasa a mí nos pasa a todos y claro, uno dirá, a cada uno le pasa de un modo singular, cada familia será distinto y de hecho, bueno, hay muchos hogares unipersonales donde las personas viven solas, parejas que viven cada una en su casa, familias donde los niños, las niñas y los adolescentes circulan por distintas casas familiares, hogares donde hay un único referente parental, en fin. Acá lo que sucedió en primera instancia fue que de un momento para el otro el miedo y la incertidumbre se instalaron, ¿no? Creo que inicialmente el miedo operó de un modo que generó, por un lado, respuestas que uno podría decir de negación, ¿no? Y otras de un pánico, ¿no? De un pánico como en el otro extremo y en ese tramo todo un abanico. Y ahí yo creo que hay un aprendizaje importante, ¿no? a realizar, porque el miedo y la incertidumbre conviven permanentemente con nosotros. Y en esas cotidianeidades que decía al principio, también están presentes, porque son parte de la vida, ¿no? Entonces, ahí el punto es qué hacemos con eso, qué hacemos con esos miedos, con esas incertidumbres, con las angustias, hacer de cuenta que no existen, por ejemplo, la veo difícil a esa opción. Creo que a sabiendas de que existen, podemos reconocerlas, ya sea en nosotros, los adultos, creo que esto es clave para pensar una convivencia en familia, donde hay niños, donde hay niñas y adolescentes, porque algo de lo que podamos hacer como adultos seguramente va a ser una plataforma para que ellos puedan expresar y hablar sobre esto, ¿no? De hecho, claro, uno diría, todo se vuelve mucho más tensionante en la convivencia, ¿no? En la casa, y no es fácil sostener el miedo y la incertidumbre, o sea, dar lugar al miedo y a la incertidumbre, pero no para que el miedo se instale, ¿no? Porque eso de algún modo paraliza, inhibe y en definitiva no es un buen aliado para el cuidado. La incertidumbre parecería ser de otro orden que el miedo, porque tiene otro dinamismo, ¿no? La incertidumbre puede paralizar, pero si uno puede lidiar con ella, ¿no? En términos de movimiento, de moverse en la incertidumbre, creo que hay algo de poder sostener ese caos que es como una montaña rusa, ¿no? Porque convivir con los miedos y las incertidumbres tiene algo de montaña rusa, ¿no? Días en los que uno parece que está en la cima, días que baja el vértigo. Entonces, creo que ahí el desafío es y sigue siendo encontrar vías creativas para sobrellevarlas, ¿no? Que no son siempre fáciles, no son procesos fáciles. Y una de las claves que se repite y que escuchamos es que esto va a pasar, ¿no? O sea, hay algo de lo que nos hemos venido repitiendo desde el comienzo, es que esto va a pasar y eso es saludable, sobre todo hacer estos procesos con otros. Es decir, que se pueden sobrellevar las convivencias hablando de estas cosas y estando atentos a que van a existir reacciones emocionales exacerbadas, que hay una sensibilidad que se agudiza y que es más necesario que nunca compartir estas experiencias, ¿no? Apoyándonos en los recursos virtuales que tenemos y las conexiones que uno pueda hacer con uno mismo y con los demás de ese entorno familiar.
La convivencia familiar se ha visto modificada de múltiples maneras. Por ejemplo, pasamos más tiempo juntos en un mismo espacio. La casa ya no es solo el hogar, sino que ahora es oficina, aula, espacio de recreación y de descanso al mismo tiempo. ¿Cómo se ha modificado este tiempo compartido? Escuchemos a Marota.
Bueno, ahí decíamos que las prácticas de la cotidianidad se alteran, ¿no? Los adultos dejamos de concurrir a nuestros lugares de trabajo, los niños y las niñas dejan de concurrir a los espacios educativos, a otros espacios de socialización, restringen de algún modo también los contactos con otras figuras que no sean las figuras parentales o de convivencia familiar, ¿no? Se vacían las plazas, las placitas, los clubes deportivos, los cumpleaños infantiles no se pueden festejar en modo presencial, aparecen los cumpleaños por Zoom. Y bueno, y por otro lado, las casas pasan a estar ocupadas todo el tiempo, ¿no? Y las redes sociales se comienzan a habitar y a superpoblar y a colapsar muchas veces, ¿no? Entonces, en relación a estos hábitos cotidianos, empezaría por las cuestiones mínimas, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Cómo estamos durmiendo? ¿Cómo nos estamos alimentando? ¿Qué pasa con los cuidados corporales, ¿no? ¿Qué hay de la actividad física y esto del pasaje a un modo de vida sedentario? ¿Cómo se recrean ciertos hábitos de la presencialidad? Por ejemplo, todo lo que hace al teletrabajo, sí, incluida las tareas escolares, ¿no? El trabajo de los niños. Entonces, acá creo que hay una conexión con la pregunta anterior, porque las afectaciones son muy distintas, ¿no? Dependiendo, como decía, de las distintas formas en que se exprese esto de lo familiar o las características de la casa, las características del barrio, las características de la ciudad, ¿no? Y ahí, pueden haber, estos hábitos pueden estar, digamos, conmocionados también por situaciones muy críticas. Cuando se pierde la fuente laboral, cuando los ingresos económicos se pierden o bajan, esto genera mucha angustia, impotencia, vergüenza, y ahí es donde vemos lo que planteaba de lo diverso que puede ser, de lo diverso que puede ser el panorama, ¿no? Entonces, se activan, ¿no? Un conjunto de iniciativas también solidarias, por ejemplo, ¿no? Cómo sostener la alimentación de muchas personas, familias, adultos, niños. Me viene a la mente el recuerdo de hace, cuando empezó esta situación, en la Plaza Matriz, yo había salido a hacer un mandado, no recuerdo a dónde, pero cuando iba atravesando la Plaza Matriz, por ejemplo, iban cruzando, se iban encontrando algunas personas en la plaza y se iban pasando el dato de que dónde era la olla, ¿no? Y la olla era en AEBU. Y cuando regresaba de hacer el mandado, veo un niño que iba corriendo con un tupper grande hacia el lugar donde se hacía la olla, ¿no? Ese día. Entonces ahí, claro, está el hábito, digamos, relacionado con la alimentación, ¿no? En muchos niños dejaron de alimentarse en las instituciones educativas. Y a veces en las casas los adultos que conviven con esos niños no necesariamente son los que elaboran y preparan el alimento, ¿no? O sea, entonces hay que poner en acción otros recursos y es una oportunidad para hacerse más consciente de ciertos hábitos, ¿no? De cómo queremos alimentarnos, cómo queremos nutrirnos, porque también esto es clave para la salud en un sentido holístico, ¿no? Todos estos hábitos son necesarios en estas condiciones. Dormir bien, descansar bien, bueno, esto de establecer nuevas rutinas, ¿no? Se pueden producir nuevos hábitos. La comida casera, el sentarse juntos a la mesa. Muchas familias que apenas se encuentran durante el día, bueno, por ahí han podido encontrarse. Se ha hablado mucho en los días posteriores a generar nuevas rutinas, ¿no? Esto si se hace desde la exigencia o sobre exigencia, creo que es muy difícil porque hay que lidiar con muchas emociones, pero lo que se promueve con esto es generar condiciones de habitabilidad. Es decir, una rutina se vio alterada, vayamos creando otra. de acuerdo a las necesidades de las personas, la convivencia junto a otros, que pueden ser niños, niñas, pero también los propios adultos, negociando y haciendo acuerdos sobre los espacios comunes y no comunes, sobre los tiempos comunes y no comunes, ¿no? Como una alternancia ahí en esto que permita revalorizar ciertos hábitos y producir otros nuevos, quizás también acordes como a la situación que se vive.
Esta nueva situación nos obliga a diversificarnos y en eso de readaptarse a las circunstancias, muchos y muchas se tienen que dividir entre el trabajo y la familia. Principalmente quienes trabajan desde distancia, es decir, aquellos que están teletrabajando desde su casa. La magíster Cecilia Marotta habla de cómo es esta realidad y cómo se puede sobrellevar de la mejor manera.
Bueno, la vida entre la familia y el trabajo en un mismo espacio, ¿cómo se puede sobrellevar de la mejor manera? Algo decía en la respuesta anterior sobre el poder tener claro cuáles son las condiciones, ¿no?, que se tienen y las posibilidades de negociar, de acompañar, de ser acompañado, pensando en los distintos integrantes de la familia y las necesidades distintas, ¿no? Yo creo que este es uno de los puntos más complejos porque tiene muchas aristas y daría para una mesa de intercambio, ¿no? Una de ellas es la discusión que está planteada desde hace muchos años por las feministas en particular, sobre todo lo que hace al trabajo doméstico y de cuidados, que está invisibilizado, ¿no? Y que por otra parte se privilegia el trabajo fuera del hogar. Federici, por ejemplo, es una autora muy potente para pensar esto y hay muchos trabajos en donde ella ha profundizado, ¿no?, como en esto. Y de hecho hoy también a nivel nacional hay trabajos muy en simultáneo desde las ciencias sociales también, sobre cómo la pandemia afecta en mayor medida a las mujeres, ¿no? Por eso creo que sería un tema que no se puede agotar en una pregunta o en una respuesta. Solo decir, bueno, que sí, que hay una sobreexigencia en las familias y en las mujeres y también en los hombres cuando hay hijos, ¿no? Ya sean niños pequeños, niñas, adolescentes, cuando también hay familias que están conformadas por personas que son dependientes de otros. Y bueno, creo que esto no está siempre contemplado desde las organizaciones, en las empresas, en las instituciones en general, ¿no? Hay como unir hacia la evaluación de los resultados, el rendimiento y en estas condiciones eso yo creo que se vive de un modo muy muy angustiante a veces, ¿no? Como de no poder estar llegando como a esos ideales, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de la desfamiliarización de los cuidados, lo que estamos haciendo alusiones a toda otra red de cuidados que van más allá de las familias y que incluyen el Estado, el mercado, otros integrantes de la familia que no siempre viven en la casa, como son los abuelos, otros cuidadores. Entonces ahí queda a la vista cómo criamos, cómo cuidamos y nos cuidan a nosotros, ¿no? ¿Qué lugar le damos al trabajo, nuestras vidas y al no trabajo? ¿Cuánto tiempo pasamos con nuestros hijos y qué calidad de tiempo tenemos con ellos, ¿no? Por otro lado, está el trabajo que les llega a los niños, que son el trabajo de las tareas escolares, toda esta inventiva, ¿no?, que han puesto o que ponen los docentes, los educadores, para llegar a los hogares, ¿no? Es el trabajo de muchas, mayoritariamente mujeres, que disponen de sus hogares para establecer unos puentes ahí con los niños que al mismo tiempo están en familias donde los gurises necesitan ser acompañados por parte de los adultos, ¿no? Los niños, los adolescentes requieren de adultos que estén disponibles, ¿no? Para ellos, y al mismo tiempo, claro, se establece muchas veces una superposición. Tenemos que seguir trabajando desde los hogares o a veces en algunas situaciones he estado cercana a mujeres que tenían que concurrir a sus lugares de trabajo con sus hijos porque viven en una situación de monoparentalidad, digamos, y al mismo tiempo que ellas tenían que concurrir al trabajo se plantean tareas escolares. Estamos en un punto donde convergen distintas demandas, ¿no? Las demandas del hogar, de las personas dependientes que tenemos a cargo, ya sean niños, niñas, adolescentes, o sea, el trabajo es mucho trabajo, ¿no? Es trabajo en la casa, el trabajo de cuidados. No se trata solo de los espacios físicos en la casa, por ejemplo, aunque esto también juega, ¿no? Pensando en esto de cómo sobrellevarlo de la mejor manera. Seguramente si la casa tiene espacios reducidos o si tiene espacios más amplios, eso va a favorecer de mejor manera a la conciliación, ¿no? Y bueno, creo que ahí me parece que hay algo de bajar la autoexigencia, ¿no? Y a veces hay trabajos que no se pueden realizar desde las casas, por el tipo de trabajo, por cómo se concibe. Yo creo que no se trata de forzarlo todo a la virtualidad. Lo que sí ocurre es que esto no se plantea como una opción, sino como algo que se impone, ¿no? El teletrabajo. Y esto creo que abre, esta situación de la pandemia que se instala, abre como a un montón de otras conversaciones por venir.
El miedo y la incertidumbre se ven reforzados con el exceso de información que circula y está al alcance de la mano. Estamos bombardeados de noticias, datos, muchas veces complejos y difíciles de interpretar para cualquiera de nosotros, también de noticias falsas, muchas recomendaciones, sugerencias. ¿Cómo nos afecta todo esto? La investigadora nos cuenta su punto de vista.
Sobre el exceso de información, bueno, creo que también algo que ha circulado es evitar la sobreinformación, ¿no? Evitar la sobrecarga, porque claro, ahí hay una variable en lo que hace al estrés, a que mucha información a veces exacerba como los miedos y las incertidumbres, ¿no? Yo lo que sí pensaba, creo, es que la información, y ustedes de esto seguramente sepan mucho más de lo que yo sé, que la información no es mala o buena por sí misma, ¿no? La pregunta creo que va más a los efectos del exceso. Y ahí me parece que dos apuntes, ¿no? Creo que brindar información es necesario y es una responsabilidad ética, diría José Luis Revelato, ¿no? O sea, hay determinados lugares de saber y de poder, en esto de la familia, bueno, estamos los adultos, los medios de comunicación, las instancias de parte del gobierno, es decir, acá me parece que es necesario brindar información, ¿no? Es un imperativo ético, porque guardársela es también acrecentar un único lugar de saber y de poder. Entonces, esto es muy común, uno lo puede ver cuando decimos, bueno, el médico es el que sabe de la salud de la persona, ¿no? La maestra es la que sabe sobre la educación de los niños. La madre es la que sabe sobre los hijos. Y muchas otras frases que repetimos. Acá lo que quiero decir son dos cosas. Primero, me parece que es importante atender a cómo se brinda la información, ¿no? Sí, como saber clausurado, es decir, como la verdad, o como una información que está ahí para ser reflexionada, ¿me explico? Es decir, creo que ahí hay un trabajo que iría como en el otro sentido del exceso de información, que tiene que ver con poder transmitirla de un modo que provoque un pensar con otros, ¿no? Es decir, que haya algo de la circulación del saber y del poder acerca de, bueno, qué hacemos con las afectaciones y cómo eso después lo podemos pensar en situaciones como en concreto. Por ejemplo, ahora mismo yo creo que hay una suerte de camino hacia flexibilizar las medidas de la cuarentena, ¿no? Pero al mismo tiempo la información de la que se dispone sigue confirmando que el contagio se produce en el contacto físico, ¿no? O sea que la flexibilización y la circulación podría aumentar las posibilidades de contagio. ¿Qué hacemos con esta información, ¿no? ¿Cómo las procesamos? Muchas veces son informaciones contradictorias. Creo que el exceso también tiene que ver con algo de lo contradictorio, ¿no? Hay muchos memes y cómics divertidos sobre esto, ¿no? De quédate en casa, pero empezá a salir. Usá el tapaboca, pero no lo uses. En fin, la pregunta de ustedes tenía que ver con el exceso. Y esto creo que estuvo muy presente en los primeros días, ¿no? Donde había ahí como una búsqueda y un querer saber qué pasaba, además, en simultáneo con diferentes partes del planeta, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿qué iba a hacer el nuevo gobierno en relación a las medidas? Bueno, ahí yo creo que esto generó colapsos de distinto tipo y a veces aumentando el miedo, porque muchas de las apariciones públicas en los medios masivos de comunicación lo que hacían era justamente, queriéndolo o no, eso no podemos afirmarlo, pero se aumentaba el miedo y la incertidumbre. No sé realmente cuántos científicos del área social, de las humanidades, de la salud mental, están presentes en la elaboración de estos mensajes, ¿no? Cuando se habla de los científicos. Creo que ahí el exceso contribuye a la confusión, al desvalimiento por parte de muchas familias. Y por otro lado se abrieron otros canales de comunicación, vías alternativas, iniciativas, digamos, desde distintos espacios donde la convocatoria o la invitación también tenía que ver con narrar las experiencias, ¿no? Y ahí me parece que estamos como en otro plano de la información que hace, bueno, cómo vivir ese exceso entre todos, cómo poderlo procesar. Y para eso, bueno, también se necesita tiempo, calma. Creo que ahí en esas redes virtuales, en esas redes sociales, podían circular otros mensajes, otros intercambios que tejían otro tipo de informaciones y de posibilidades de estar comunicados.
Escuchábamos a la magíster Cecilia Marotta hablando sobre la exposición a la hiperinformación. Y son muchos los cambios inmediatos a los que nos tuvimos que adaptar. A una nueva forma de organización cotidiana, por ejemplo. Una nueva forma de trabajo. Una nueva forma hasta de relacionarnos con nuestras familias y con nuestros amigos. Cambió incluso la forma en la que gastamos nuestro dinero. ¿Cuánto quedará de estos cambios? ¿Esto será definitivo? ¿El distanciamiento físico va a cambiar la forma en la que nos relacionamos con los demás? Marotta no responde al respecto.
Yo creo que sería una excelente pregunta de investigación. Cuando yo la leía, me preguntaba desde qué lugar responderla, ¿no? Porque si es desde una aspiración de deseo, si es desde las lecturas que hemos podido hacer desde distintas perspectivas filosóficas, antropológicas, ¿no? Desde diferentes hombres y mujeres que vienen reflexionando en diferentes lugares del mundo y acá en nuestro país, justamente venimos hablando de la incertidumbre, ¿no? Y también cuando muchas veces uno escucha esto de que va a cambiar la forma, bueno, pero ¿va a cambiar? ¿En qué va a cambiar? ¿O en qué está cambiando, no? O sea, hay algo ahí como de una pregunta que está ubicada como en un escenario de futuro. Y yo creo que ahí también se trata de hacerla como presente la pregunta, ¿no? Bueno, ¿en qué nos ha cambiado esto del distanciamiento físico, no? No, la verdad que no lo sé. Quizás, y aún así, y aún no sabiendo, arriesgo, ¿no? Arriesgo como en el medio de la ola, de la ola revuelta, ¿no? Porque a veces esto del colapso, de la alteración, de la alteración de los hábitos, de la convivencia, tiene algo de cuando una ola te agarra y te lleva como hasta la arena, ¿no? Te deja ahí como en la orilla. Y ahí, claro, ahí caemos en la cuenta de lo que es el impacto y lo que es el cuerpo físico, ¿no? Y de que el encuentro es vital, el encuentro físico es vital, es energético, ¿no? O sea, el encuentro de los cuerpos tiene una afectación distinta en cada uno. Entonces, por momentos circula algo como de que, bueno, esto nos hace dar cuenta de que somos interdependientes en los cuidados, ¿no? Como si fuera una novedad, como si fuera una novedad de que nos necesitamos unos a los otros, ¿no? Digo como si fuera una novedad porque si uno piensa ya en el comienzo de la vida, el comienzo de la vida humana, digamos, siempre está la necesidad del otro, de la otra, ¿no? La novedad de que somos todos vulnerables, como si fuera una novedad, ¿no? Entonces, quizás ahí hay algunas cosas que al menos uno escucha. Y en realidad yo creo que es una pregunta que queda planteada, ¿no? Que ¿cuáles pueden ser los aprendizajes que esta experiencia nos va a dejar, nos está dejando? Capaz que ese es un ejercicio o una invitación que podemos hacernos, ¿no? Colectivamente. En un momento además bien singular de nuestro país, de nuestra universidad, en fin, creo que acá aparece como toda la dimensión de este evento que va mucho más allá de lo estrictamente sanitario, ¿no? Se abren como distintas dimensiones donde está en juego lo político, lo económico. Creo sí algo que desde Facultad de Psicología se planteó desde un principio es que el aislamiento físico no fuese un aislamiento social, ¿no? Entonces ahí creo que hubo una apuesta a no quedarse en los encierros, ¿no? En los encierros individuales, en poder promover otro tipo de encuentros, ¿no? Como esto de la voluntad de poder encontrarse, de estar en redes y de poder estar entrelazados. Creo que ahí, bueno, por ahí quedaría planteada una invitación a todos a pensar cómo quisiéramos que fuera una vida distinta o la vida que queremos vivir.
Escuchábamos a la docente e investigadora del Instituto de Psicología Social, Programa de Psicología Comunitaria, la magíster Cecilia Marota. Hasta aquí un nuevo episodio de Comunidad UDELAR. Para revivir este y otros episodios, podés ingresar a uniradio.edu.uy. Te esperamos de lunes a viernes a las 11 horas, con repetición a las 6 de la tarde y a las 7 de la mañana en la 107.7. Hasta la próxima.
Comunidad Udelar. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. Comunidad Udelar. El periodístico de Uniradio.